Ya tenemos en línea telefónica a Matías Duca, que es director de prevención de enfermedades no transmisibles. Matías, toda la mesa acá de Radio Nacional Bahía Blanca te saluda. ¿Cómo estás? Buen día.
Hola, buen día a todos ustedes en la mesa y a quienes nos están escuchando. Un gusto.
Matías, el domingo que pasó fue el Día Mundial de Accidente Cerebrovascular, lo que conocemos como ACV. Es una fecha ahí, como todas estas fechas, ¿no? Que lo que busca es, digamos, poner la atención para hablar de estos temas. Así que dijimos, lo vamos a llamar a Matías para que nos cuente, ¿no? Todo lo que significa o todo lo que rodea a propósito de un ACV.
Sí, gracias desde ya por el espacio. Siempre estas fechas, digamos, tan clásicas, digamos, en el marco de efemérides sirven para instalar el tema. Claramente el accidente cerebrovascular sucede a lo largo de todo el año y en todo horario, pero siempre viene bien tener una fecha, digamos, clave para que al menos, claro, digamos, durante esa semana circula, digamos, más en los medios, se instala más y sirve para la cuestión fundamental en lo que es, digamos, el ACV, que es la detección temprana, las pautas de alarma y cómo poder prevenirlo. Que mientras más información tengamos, más podemos prevenirlo, más podemos detectarlo a tiempo y de esa manera podemos tratarlo y evitar las secuelas. Así que bienvenidas estas fechas, en este caso por el Día Mundial del ACV.
¿Cómo se previene? Digamos, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta?
Bien, la gran mayoría de los accidentes cerebrovasculares tienen que ver con lo que se denomina los estilos de vida o en el cómo vivimos, y tiene que ver también con cuestiones de enfermedades que entran en lo que se conocen como las enfermedades no transmisibles. Dentro de estas, diabetes, hipertensión, pero también está el tema del fumar, el tema del consumo de alcohol, el tema de la poca actividad física, o sea, lo que es el sedentarismo, lo que nos cuesta, digamos, movernos en nuestro cotidiano, entre otras cosas por también el tiempo que le dedicamos tal vez a otras tareas como el trabajo, los cuidados en el hogar y demás, nos queda poco tiempo para la actividad física. Entonces, el poder trabajar sobre estos puntos, claves, es fundamental. O sea, desde ya prevenir la diabetes, prevenir la hipertensión arterial, dejar de fumar, movernos más, o sea, aumentar la actividad física, aumentar el ejercicio físico, disminuir el consumo de alcohol, son cuestiones que van a ayudar a prevenir, disminuir por completo lo que son los accidentes cerebrovasculares, o incluso como se lo está denominando también la cuestión del ataque, el ataque cerebrovascular. Un poco también por la traducción del inglés, pero también porque si se puede prevenir no es un accidente. Entonces, en este juego de palabras, lo ponemos sobre la mesa y lo planteamos.
Matías,
así que todo lo que podamos modificar, sí, estos hábitos y controlar estas enfermedades o incluso prevenirlas, nos va a ayudar a que tengamos menos posibilidades de tener un accidente cerebrovascular.
Matías, vuelvo a este juego de palabras que vos decías, que me parece interesante, ¿no? Porque ahí radica la diferencia. Si es que no entendí bien, si no entendí mal, quiero decir, si no, corregime. Vos decís no decirle accidente, sino decirle ataque.
Exactamente, sí. Sí, es algo que incluso se lo está utilizando también mundialmente para difundirlo, para aprovechar y prevenir, que es lo que nos convoca, digamos, hoy, y lo que nos convoca fuertemente en las enfermedades no transmisibles. Lo más importante en cualquier enfermedad no transmisible por la que podamos charlar, intercambiar, informarnos, es el tema de prevenirlas y fundamentalmente trabajar con la promoción de la salud, los entornos saludables y todo lo que podemos mejorar en nuestro alrededor para que nuestros hábitos sean mejores. Así que tiene que ver con eso. Sirve, digamos, la oportunidad de este cambio de palabra, más allá del juego comunicacional, para instalar la importancia de la prevención.
Claro, porque si
es de la misma manera que se hablan de, en lugar de accidentes de tránsito, de siniestros viales.
Claro, claro, porque el accidente, claro, o el ataque sería algo que en algún momento, bueno, hiciste un montón de cosas o dejaste de hacer otras para que finalmente ocurra eso.
Exactamente, digamos, el ataque es algo sorpresivo, es algo repentino, que es lo que también nos permite, digamos, sospechar la cuestión del accidente cerebrovascular. los signos de alarma de que podemos estar teniendo un ACV se caracterizan por ser repentinos, bruscos, sorpresivos. De un momento al otro, estamos tal vez interactuando, estamos hablando y ustedes notan que lo que estoy hablando se deja de entender, o que se me cae, digamos, un lado de la cara, o que no puedo levantar un brazo, o de repente perdí abruptamente la vista. Eso tranquilamente, digamos, puede deberse a un accidente cerebrovascular y debo, digamos, activar cuanto antes el sistema de emergencia local y tener una consulta, digamos, con un equipo de salud para poder, digamos, diagnosticarlo, confirmarlo o abordarlo. Es una situación realmente grave y con esta característica de lo sorpresivo, de lo repentino, de lo agresivo, del ataque.
Ajá. Con lo cual ahora no se está diciendo accidente cerebrovascular, sino se está diciendo ataque, ¿está bien así?
Se lo usa indistintamente, o sea, en lo que es la bibliografía,
sí.
O sea, al momento, yo me recibí de médico hace 10 años y se hablaba de accidente cerebrovascular, pero cuando se lo empieza a leer actualmente, e incluso también desde áreas hasta más militantes o activistas por la prevención del ACV, se utiliza el concepto de ataque y me parece interesante ponerlo sobre la mesa para priorizar lo fundamental de la prevención. O sea, gran parte de los accidentes cerebrovasculares pueden prevenirse, pueden evitarse interviniendo, trabajando sobre el cómo vivimos. Así que bienvenido, digamos, llamarlo de esta manera si provoca eso.
Uh-huh. Matías, vos mencionabas recién algunos de estos síntomas. ¿He sabido por allí de algún caso que después terminó derivando en un ACV de una persona que le empezó a doler la cabeza mucho y dijo, me recuesto, estaba justo en su domicilio, me recuesto un ratito porque me agarró un dolor de cabeza así muy fuerte? ¿Puede ser este también un síntoma que tal vez no se refleja tan visiblemente como el tema de la vista o el tema de la cara o alguna otra situación?
Sí, tranquilamente. Es un dolor de cabeza muy intenso, pero que a la vez no calma con las medidas de cuidado habituales. Es un dolor de cabeza que no calma tomando un analgésico, un antiinflamatorio, que no calma con el recostarse y apagar la luz, por ejemplo. Esto, digamos, quienes sufrimos de migrañas, uh-huh, que también...
Acá con las dos manos levantadas.
Bueno, me entenderás de lo que te digo ahora.
Totalmente.
Digamos, este es un dolor de cabeza muy intenso, repentino, que necesitamos que nos hablen bajo, que haya poco ruido, que nos apaguen la luz, que tomemos alguna medicación para mejorar el dolor, y mejora. En este caso estamos hablando de un dolor de esas características, muy intenso, repentino, sorpresivo, pero que a la vez hacemos medidas de cuidado generales y que no resuelven. Eso, de mínima, necesita la consulta con un equipo de salud. Luego ahí, con esa consulta, se definirá si corresponde, digamos, a un ACV o alguna otra cuestión. Pero amerita la consulta. No es algo a quedarse con tranquilidad, esperando a que siga pasando el tiempo, a ver si mejora.
Por eso ustedes mencionan que hay un plazo perentorio, un plazo muy cortito de pocas horas, que una vez que empiezan a aparecer estos síntomas, de inmediato hay que buscar la ayuda médica.
Claro, es el tiempo, digamos, que está estudiado, lo que es el patrón oro. O sea, la mejor respuesta que podríamos dar desde el equipo de salud para evitar la mayor cantidad de secuelas provocadas por un ACV es poder detectarlo y poder intervenir a las 4 horas y media, se dice, desde que se comienzan con estos síntomas. Imaginémonos, volviendo al tema del dolor de cabeza, un dolor de cabeza muy intenso, sostenido más de 4 horas. O sea, claramente no podríamos tolerarlo y previamente a eso consultaríamos. Uh-huh. O sea, estamos hablando de mucho tiempo de evolución, de un dolor, de algo que nos resulta raro, de una pérdida de fuerza o de algo, de alguna alteración de la vista, que la verdad nos va a asustar, nos va a alertar, nos va a alarmar y nos va a hacer, digamos, consultar, o que alguien que esté a nuestro entorno active el sistema de emergencia local para concurrir a algún efector de salud.
Bien, bien.
Uh-huh. ¿Qué pasa? Vos recién, Matías, hacías referencia a varias cuestiones que pueden provocarlo, ¿no? Diabetes, hipertensión arterial, sedentarismo, bueno, si es fumador, si el tema de la ingesta del alcohol. ¿Qué pasa con, por ejemplo, la cantidad de horas que uno trabaja a veces y eso si repercute, si puede llegar a repercutir, si no tener como espacios o más tiempos de ocio, digamos, ¿cómo lo ven eso? ¿O qué se sabe, si es que hay alguna evidencia científica en ese sentido?
Bien, esto, digamos, es lo que se denomina coloquialmente como el estrés. La cuestión, digamos, el efecto del estrés en todas las enfermedades cardiovasculares, tanto la hipertensión arterial, la diabetes, el accidente cerebrovascular o el infarto agudo de miocardio, están vinculados con el estrés y están vinculados con el cómo vivimos. Sin lugar a dudas, nuestros ritmos de trabajo altos, con poco espacio, digamos, para el ocio, para el descanso, para la diversión, para el placer, no ayuda a ninguna enfermedad que tengamos, sean, digamos, de estas que nombramos u otras. Lo mismo, digamos, en estas cuestiones que estábamos hablando de estos ritmos de vida, y que lo hace más difícil modificarlo. O sea, esto es lo que nos terminamos encontrando, que a veces es más fácil tomar una medicación, sí, que poder dejar de fumar o poder modificar, digamos, nuestros hábitos del cotidiano, digamos, mejorar nuestra alimentación, dedicar tiempo tal vez para trabajar en una huerta agroecológica en nuestras casas o aprovechar una plaza saludable para realizar actividad física al aire libre. ¿Cómo dialoga todas estas sugerencias con nuestro cotidiano, con nuestro ritmo de vida? Es lo que lo hace especialmente difícil el abordaje de todas las enfermedades, que no es suficiente con un consejo. O sea, ojalá tuviésemos existir es el superpoder en el cual con un consejo, como estamos hablando y compartiendo acá, poder resolver las enfermedades no transmisibles. Con esto es necesario trabajar con los entornos, trabajar con el dolor, que ayude a tener hábitos de vida más saludables. Es un desafío enorme el que plantean, así que agradezco que lo hayan traído sobre la mesa, que a veces estas enfermedades giran muy en torno tal vez a lo medicamentoso, y se pierde de vista lo que ustedes plantean, que es el ejemplo paradigmático. O sea, una persona que está fuera de su casa 12 horas por día, luego llega, digamos, al hogar y tal vez continúa con tareas de cuidado. Bueno, ¿en qué momento esa persona prioriza sus propios cuidados, prioriza el chequeo de rutina anual? ¿En qué momento esa persona prioriza realizar actividad física? Es un desafío y es importante, digamos, como comunidad, es importante como efectores de salud, y lo mismo, digamos, desde el rol que me toca ocupar a mí, dentro de una dirección del Ministerio de Salud de la provincia, trabajar sobre estos entornos para que sean lo más saludable que se puedan y que favorezcan el poder mantener estos hábitos y de la misma manera ayuden a prevenir las enfermedades no transmisibles. Es el desafío y la tarea.
Matías, muchísimas gracias por tu tiempo, muy amable.
No, por favor, un abrazo enorme para ustedes, Virginia, Silvia, Marcelo.
Gracias.
Nos están escuchando. Un gusto y a disposición.